La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Al principio no veía nada. El aire caliente que escapaba de la cámara hacía que la vela parpadeara. Enseguida, detalles de la habitación emergieron lentamente de la niebla. Animales extraños, estatuas y oro. Por todas partes, el brillo del oro. Howard Carter, arqueólogo. Gabón, con estas palabras describió el arqueólogo Howard Carter el primer vistazo dado en más de 3.000 años a la última morada del faraón Tutankamón. Su reinado fue breve, ya que murió muy joven, pero su tumba, descubierta en noviembre de 2022, marcó un antes y un después en la egiptología. Por un lado, porque fue una excavación meticulosa, detallada, analizada ya con las más modernas herramientas de la época. Por otro, el enorme tesoro que se encontró, la variedad y belleza de las piezas. Carter estuvo casi 10 años catalogando los más de 5.300 objetos hallados. Este emblemático hallazgo despertaría un interés enorme de la ciudadanía por la historia egipcia. Una exposición organizada el pasado año por el Museo Vivat de Vitoria, que ahora recala en Bilbao, en el Arqueologi Museoa, nos traslada a ese tiempo de los pioneros de la arqueología, con una singular combinación de piezas egipcias o sobre Egipto y de piezas prehistóricas vascas excavadas en la misma época, hace unos 100 años. Contaremos también los resultados de la undécima encuesta de percepción social de la ciencia que realiza la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Se rompe la tendencia descendente de los últimos años y el 47,2% de las personas encuestadas declara estar interesada en la ciencia y la tecnología. El personal docente, científico, sanitario tiene un importante reconocimiento y casi un 80% de las personas encuestadas creen que el gobierno español debería invertir más en ciencia. Además, presentamos hoy un libro que nos hace especial ilusión, del matemático Raúl Ibáñez, Las matemáticas como herramienta de creación artística. Una mirada a la forma en la que la geometría, la combinatoria o la topología han inspirado a artistas desde el surgimiento de las vanguardias a comienzos del siglo XX hasta nuestros días. Comenzamos. El Museo Arqueológico de Vizcaya acoge hasta el 7 de mayo entre expediciones a Egipto y excavaciones en el País Vasco, una sugestiva selección de piezas que nos sitúa en un tiempo, desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del XX, en el que nació la moderna arqueología. La comisaria de la exposición y doctora en Historia, María Luz Mangado, y el prehistoriador Joseba Ríos, que ha coordinado la parte dedicada a la arqueología vasca, son los responsables de esta singular combinación de piezas del antiguo Egipto y de otras procedentes de, por ejemplo, las primeras excavaciones que bajo la dirección de José Miguel de Barandiarán y Telesforo de Aranzadi descubrieron la prehistoria vasca. María Luz Mangado, egiptóloga, es hoy nuestra invitada. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué factores se dieron en esas pocas décadas para que se sentasen las bases de lo que se considera arqueología moderna?
Pienso que dos factores fundamentales. El propio interés de los arqueólogos que en aquel momento con mucha intensidad trabajaron, que tenían vidas fascinantes, pero desde luego una labor encomiable. Y por otra, debemos también una parte al asentamiento ya de los primeros estudios y asociaciones de arqueología, también con el asentamiento de las colecciones arqueológicas en los museos, por un lado, y sin duda un aspecto que debemos destacar es que despuntan unas técnicas que hasta aquel momento no había, aunque parece tonto, pues como la luz, el tener medios de comunicación un poco más asequibles para según qué zonas. Eran personas muy, muy pioneras y apasionadas de su trabajo.
Por ejemplo, en la expedición de Howard Carter, que llevó al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿qué novedades científicas, de metodología también, se desarrollaron y en cierta manera contribuyeron? En cierta manera no, seguramente contribuyeron enormemente a la nueva arqueología.
Prácticamente con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, vamos a decir que se inaugura la metodología arqueológica un poco en cierta forma como conocemos. En la exposición se puede observar muchos aspectos con la tecnología que trabajó Carter, entre ellas, pues, por ejemplo, la fotografía, el cine y luego pues la luz. Se lleva por primera vez la luz al Valle de los Reyes. Claro, esto suponía una forma de documentar y que ha enriquecido muchísimo pues el conocimiento que a partir de aquel entonces se fue avanzando y después ya una arqueología científica a la hora de excavar, inventariar la obra y el aspecto también muy importante de restauración, de conservación, el querer dejar el material lo más intacto posible como se encuentra. Y bueno, en eso pues fue muy pionero Carter y sin duda esto, su labor encomiable ayudó a la arqueología científica, a los avances en las décadas posteriores.
¿Y qué piezas procedentes de Egipto se pueden ver en esta exposición?
Bueno, el Museo Arqueológico tiene una pequeña colección que viene de una donación, porque bueno, aquí hay un ambiente pues también de los primeros viajeros, mecenas, etcétera, que tienen ya un interés por las colecciones, por el coleccionismo, y bueno, pues se han expuesto algunas piezas y después, bueno, otras que vienen de otros museos y de colecciones. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, amuletos, figurillas funerarias como Septis, una paleta de cosméticos, yo creo que es un poco agazapa las reliquias, sobre todo de los más pequeños, una momia de cocodrilo, que justamente viene de los viajeros también a Medio Oriente, de una cría de cocodrilo que bueno, pues estaba anteriormente en el Colegio de Lecaroz, luego se pasó por donación al Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y seguramente esto formaba parte del Gabinete de Curiosidades. Y bueno, pues estas son las piezas fundamentales que podemos ver.
Bueno, de hecho llama la atención cómo ahora nos podemos traer todo tipo de recuerdos de, digamos, artesanía local de nuestros viajes. Y en aquella época, pues lo que te traías es una ánfora procedente de la tumba de un faraón o una cría de cocodrilo momificada. Esto llama mucho la atención y también nos habla de hasta qué punto Egipto en aquella época pues era un lugar en el que no había ningún tipo de control sobre las excavaciones, imagino, ¿no? Y por lo menos no lo había habido en tiempos posteriores y de hecho para mucha gente hurgar en esas tumbas era una fuente de riqueza para luego vender aquí o allá y de hecho habría también un mercado, entiendo, de antigüedades fluyendo hacia Europa importantísimo.
Los turistas, pues era para ellos como pequeños recuerdos, ¿no? Sobre todo las figuritas pequeñas que bueno pues tienen un cierto interés dentro de las colecciones y bueno pues era para ellos un recuerdo como el que se traía igual hasta un trozo de un fragmento de los sillares de las pirámides, que claro, que esto no ha sido hasta hace tanto. Claro, si todo el mundo nos cogemos un trozo de sillar, pues va a llegar un punto que no va a haber, que se va a producir un deterioro grande. Bueno, en aquel momento no es que no hubiese un control, es que yo creo que tampoco había unas miras. Entonces, también tenemos que pensar que tampoco se había ni trabajado ni descubierto tanto como hoy conocemos. Entonces, bueno, pues había mercados, los propios personas locales pues vendían pequeños recuerdos en las entradas a las zonas arqueológicas y el turismo, pues bueno, pues algunos hacían con pequeñas, sobre todo lo más habitual que encontramos son figurillas funerarias, los septis y los amuletos, ¿no? Esto es muy habitual. Sí, entonces, sí. Bueno, pues que incluso algunos, pues bueno, son modernos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que a veces no sé si llegaban y los mezclaban, porque es curioso, en una pequeña colección te puedes encontrar igual todos buenos y uno malo, pero esto, bueno, pues era un mercado que en aquel momento sí se hizo popular.
Sí, bueno, y relativa, las piezas relativas a la expedición de Howard Carter, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, creo que hay fotografías, alguna documentación, planos. ¿Qué es lo que nos muestran estas piezas?
Bueno, aquí hay una parte muy interesante de un archivo que es un compañero que trabaja en la expedición del Valle de Aco en Israel, y tiene un gran interés por todo lo que es la documentación, fotografía, etcétera, y tiene un gran fondo sobre, bueno, un gran interés por toda esta época de Tutankamón, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que hay libros, etcétera, que vienen de distintos museos y otros archivos, pues tenemos que me parece de un grandísimo interés, la primera edición de fotografía en blanco y negro de la colección y del tesoro de Tutankamón. Y después la primera edición en color. ¿Esto qué supone? Aparte de que es un gran tesoro, pues como había tantísimo turismo y llamó tanto la atención en todo el mundo, pues se decidió hacer una selección de piezas y evidentemente pues publicarlas y venderlas, ¿no? Y bueno, son como dos partes que además se nota que son las primeras, bueno, son preciosas. Que es curioso porque esto sabemos que Carter hizo una selección de las piezas más llamativas y que prácticamente se ha mantenido casi hasta hoy. Y entonces, bueno, están todas las ediciones. Después, Howard Carter vino en dos ocasiones a Madrid a dar dos conferencias sobre los resultados de su trabajo. Entonces, con motivo de esas conferencias, se publicaron una edición especial. Y bueno, una de ellas es muy complicada de tener. Bueno, total, hemos conseguido pues las primeras ediciones de estas charlas, ¿no? Y después, pues también fotografía propia que trabajó Carter, el estudio propio de Carter de fotografía. Y luego toda la metodología con la que él trabajó en aquel momento. Tanto sabemos por la documentación de archivo qué tipo de máquinas utilizaba, cómo la forma de inventariado, las primeras ediciones del Tesoro de Tutankamón, que fue, bueno, pues se trasladó al Cairo y con la numeración que se mantiene hasta ahora. Bueno, tenemos una información de todo el recorrido de cómo se hizo. Entonces, todo esto se puede ver. Y luego, pues, fotos muy interesantes de cómo vivía Carter o cómo trabajaba el equipo en el propio Valle de los Reyes. Y bueno, se puede ver también, pues, fotos muy interesantes de cómo se traslada esos hallazgos hasta por vía ferroviaria para llenarla, bueno, pues para meterla en unos vagones y directamente llevarlos al Museo de Cairo, porque se tuvo que habilitar también una vía ferroviaria para trasladar pues las obras. Entonces hay todo la documentación a este respecto que se puede ver en la exposición. Hay muchos detalles muy curiosos y con el material que trabajaban los arqueólogos en aquel momento, las escaletas, a nivel topográfico, cómo tenían que dibujar, los cuadernos, en fin, todo esto, que ya para nosotros es historia.
Sí, sí, claro. ¿Y las piezas siguen siendo objeto de análisis científico un siglo después?
Sí, sí. Afortunadamente, al encontrar prácticamente el tesoro intacto, pues es un punto de referencia para cualquier ámbito de estudio que se haga en este área. Yo concretamente, uno de mis trabajos más amplios ha sido la cultura del vino en la antigüedad faraónica y bueno, pues las ánforas cómo se encontraron depositadas en la tumba de Tutankamón, pues el poder verlas, cómo estaban cerradas, selladas, en fin, para mí fue un punto de referencia. Claro, sin duda, lo más impactante es la parte artística, ¿no? Por el volumen, y que es la verdad, es extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y podemos observar también, yo que, bueno, sobre todo en la tesis, la primera tesis, trabajé un poco la escuela de Menfis, podemos ver aquí también una escuela tebana donde está todo monopolizado por el rey, una escuela de arte, donde evidentemente hay una calidad excepcional, un gabinete de artistas excepcionales. Sin duda podemos ver también un esplendor de ese centralismo en aquel momento de la escuela artística tebana.
Bueno, realmente la palabra quizás esplendor define todo el hallado en sí, ¿verdad? Por la riqueza artística, por el impacto también de encontrar una tumba pues prácticamente como se selló en su momento. Hablemos un poco del faraón Tutankamón, murió muy joven, ¿qué se sabe de su vida?
Sí, sabemos que fue muy joven. También con las nuevas tecnologías, aparte ya de lo habitual, que bueno, pues murió entre 18 y 20 años, se especula si fue asesinado, si murió en un accidente. Bueno, ahí no podemos cerrar nunca la puerta, porque si no aparece más documentación escrita de época contemporánea, pues estamos siempre con... Pero bueno, siempre es un interés, porque con los estudios de ADN y de la momia, pues se ha dado luz a conocimientos que hasta este momento no se sabía, ¿no? Lo más obvio a nivel histórico, que está un poco como más consensuado, pero como digo yo, lo consensuado ahora mañana se puede desmoronar, pues bueno, que era hijo del famoso rey que se ha llamado hereje, pero bueno, no sé también por qué le llaman hereje, pero bueno, que fue un gran rey, Akenatón, y seguramente pues hijo de una esposa del harén, y porque Akenatón tuvo seis hijas. Entonces este podía seguramente pues era un hijo del rey, y para legitimar la subida al trono pues se casó con la hija de Akenatón, Akesepa Amón, que le quiso muchísimo. Más tarde los dos hay ese periodo turbio que pasa de ser Tutankamón, como la hija Akesepamón, seguramente influenciado por los sacerdotes tebanos. Se cierra ese periodo muy oscuro de la época marniana, volvemos otra vez a la primacía de los sacerdotes tebanos. Sabemos que tenía una salud muy frágil y que seguramente sufría de una cojera. Porque se han encontrado en la tumba unos hermosísimos bastones, y después si se observan algunos relieves, aunque son un poco idealistas, también hay una parte realista donde parece ser que sufrió el faraón. Se ha hablado que quizás tuvo un accidente de carro. Bueno, eso no impide el que pudiese tenerlo. De todas formas, murió muy joven, y en la tumba también se encontró un feto, o sea que tuvo a algunos hijos malogrados, algunos embarazos su mujer malogrados. Entonces, claro, al morir tan joven sin descendencia, pues queda ese periodo tan cerrado, y muchas, bueno, se puede especular, pero la verdad que sí que choca que un joven rey tuviese un patrimonio tan extraordinario y que no se expoliase, porque cuando cerraban las tumbas en el Valle de los Reyes, sobre todo el Valle de las Reinas, bueno, los propios sacerdotes, que era donde sabían que se encontraban los escondites, pues eran los primeros en expoliarlas o mandar a expoliar, porque incluso hay papiros que se habla de este expolio de época, ¿no? Bueno, es muy muy interesante.
Sí.
Entonces, es un joven rey que bueno, a nivel de por sus años de reinado, pues no tenemos una historia tan apasionante, por ejemplo, como la de Ramsés o la de Akenatón, porque su reinado fue muy breve, pero marca el final de una época, tanto pues hay como muchas luchas de poderes, y con él una dinastía también casi, ¿no? Entonces, quizás quiso hacer algunas reformas y no pudo. Podemos pensar que se lo quitaron de medio. No sé, da la sensación de que parece que quisieron que fuera un títere, y quizás tenía más personalidad de la que pensamos. No podemos cerrar la puerta al conocimiento de este periodo histórico, porque como se sigue excavando mucho y hay nuevos yacimientos y muchas noticias de contemporáneas que nos están dando luz a lo que pudo ser aquel momento, pues no podemos descartar que sigan más trabajos o más traducción de textos que enriquezcan este periodo. Sin duda, me parece uno de los más apasionantes de la cultura egipcia.
Sí, sí. Bueno, en las tumbas, has mencionado, aparecían objetos cotidianos, como pueden ser los bastones que utilizaba el faraón, o esas ánforas de vino, objeto de tu estudio. Aparte de esas pinturas, esculturas votivas, todo lo que tiene que ver con el rico arte funerario egipcio, ¿qué otros objetos se podían encontrar, por ejemplo, en una tumba de este tipo?
Es que es variadísimo.
Porque aquello parecía la cueva de Alí Baba en las imágenes,
sí,
¿verdad?
Pero es cualquier tumba, ¿eh? Sí. O sea, yo entiendo que al final es un rey, ¿no? Y estás intacta. Pero en cualquier tumba, cuando excavas, la verdad es que, bueno, entre puntos de referencia que podemos encontrar tejidos. Me parece el lino tenía un grandísimo valor en la civilización egipcia. Tenemos textos en el Imperio Antiguo que incluso nos hablan que se podía comprar una casa con dos sábanas de lino, claro, las medidas. Pero el lino era muy valioso, ¿eh? Luego pues tenemos ungüentos de todo tipo. Bueno, eso me parece, aparte bueno, el mobiliario, valiosísimo también, porque también nos da un punto de referencia qué tipos de maderas trabajaban, cómo trabajaban, los talleres, etcétera. La orfebrería, que ahí yo creo que nos deja todos sin palabras, la orfebrería, la joyería. Llama mucho la atención hasta los juguetes, alimentos cocinados, que nos da luz de la vida cotidiana. Y sobre todo también todo el ritual funerario, al ver pues eso, el tipo de momificación, su estado de conservación, las máscaras, bueno, en este caso la máscara, los sarcófagos, la capilla. Claro, esto nos está dando luz a todos unos rituales que no, bueno, nos enriquece un poco saber cómo funcionaba un poco la religiosidad, ¿no?
Podemos pensar en estas tumbas realmente atiborradas de objetos. ¿Destacaba algún color o algunos colores,
sí,
especialmente?
Sí, sí, sí. El azul o el verde están relacionados con la abundancia, con el Nilo. El rojo es para protegerse contra el mal. El amarillo es para traer la buena suerte. El oro, por ejemplo, pues era la piel de los dioses. La plata, el cabello. O sea, tiene todo un simbolismo, y todo esto pues te lo vas encontrando en toda la forma de producción artística, que sea pequeñita o grande, y es algo maravilloso.
Bueno, es fascinante cómo 100 años después de su descubrimiento, pues este hallazgo, el último lugar de reposo del faraón Tutankamón, pues sigue siendo un descubrimiento asombroso, del que se siguen además encontrando nuevos detalles y que sigue siendo objeto de análisis científicos y bueno, y lo que nos queda por ver, ¿verdad?, como decías. Bueno, pues hasta el 7 de mayo está abierta esta exposición en el Arqueólogo y Museo de Vizcaya, entre expediciones a Egipto y excavaciones en el País Vasco, la segunda parte, junto a estas piezas procedentes de Egipto y que nos remiten al hallazgo de la tumba de Tutankamón, pues tenemos todas estas grandes referencias a los pioneros de la arqueología vasca, a personas como José Miguel de Barandiarán, Telesforo de Aranzadi, que bueno, pues excavaron también por las mismas fechas, más o menos, dólmenes, cuevas, en fin, fueron los que primero empezaron a descubrir cómo localizar, encontrar y archivar y estudiar estas piezas de sílex que hoy en día se siguen hallando. En fin, bueno, pues todo ese trabajo de nacimiento de la arqueología también se desarrolló al mismo tiempo aquí en Euskadi. Y esta exposición tan singular pues nos muestra todo ese abanico, lo cual es especialmente interesante.
Quería un poco añadir, sí, que dentro de esta exposición el apartado más interesante, bueno, más singular, más, sí, digo, más interesante, es que desde el País Vasco se organizan unos viajes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es lo que motiva este vínculo con Carter, que fueron auténticas expediciones. Entonces, no se sabía nada. Se organizan 8 viajes antes de la Primera Guerra Mundial. Después, en los años 20, pues se llaman ya hispanoamericanas, que son peregrinaciones, que va toda la élite social. Y bueno, pues tenemos grandísimos escritores también que nos han dejado mucha noticia y que, bueno, confirmaciones, etcétera, que se exponen en la sala del museo. y que es una de las riquezas también que hemos encontrado, porque llevaron fotógrafos y filmadores y bueno, tenemos pues esta singularidad y este contacto que tuvieron algunos con Carter, que fueron incluso, sabemos que fueron a oír, escucharlo a Madrid. Uh-huh. Cuando vino.
Qué curioso.
Sí.
Pues el cercano oriente y los pioneros de la arqueología vasca en una sola exposición en el Museo Arqueológico de Vizcaya hasta el 7 de mayo. Mariluz Mangado, gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Una sociedad más interesada en la ciencia y la tecnología, que valora de forma muy positiva las profesiones ligadas a la salud, la enseñanza y la ciencia, y que apuesta mayoritariamente por invertir más en ciencia, podría ser uno de los titulares de la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología correspondiente al año 2022. Una encuesta que realiza la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, cada dos años, con el objetivo de conocer las actitudes y comportamientos de la ciudadanía con respecto a la ciencia y la tecnología. Titulares puede haber muchos, porque son muchas las cuestiones que analizan. Vamos a repasar algunos de los datos más relevantes. Aumenta, sí, aumenta el interés por los temas de ciencia y tecnología, rompiendo la tendencia descendente que había desde 2016. El 47,2% de las personas encuestadas declara estar interesada en ciencia y tecnología. Entre los temas que más interesan, pues hay también además otros relacionados con la ciencia realmente. La alimentación y el consumo, un 62,6%, la medicina y salud, un 57%, y el medio ambiente y la ecología, un 49,4%. Este incremento en el interés por la ciencia, por cierto, ha sido más significativo entre las mujeres y las personas mayores de 64 años. Más de 6 de cada 10 personas encuestadas consideran que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que los perjuicios que ocasiona. Esta percepción positiva es mayor entre los hombres adultos de 35 a 54 años, en las personas con mayor nivel de formación y en las personas que viven en hogares con ingresos superiores a la media. ¿Y por qué se percibe la ciencia como beneficiosa? Si atendemos a la percepción de los beneficios frente a los perjuicios que causan la ciencia y la tecnología sobre algunos temas, encontramos que sobre todo la ciencia es beneficiosa para hacer frente a las enfermedades y epidemias, para mejorar la calidad de vida de la sociedad, para contribuir a la conservación del medio ambiente y la naturaleza, para generar nuevos puestos de trabajo y para aumentar las libertades individuales. En cambio, se percibe que la ciencia no trae beneficios en la reducción de diferencias entre países ricos y pobres. ¿Cuál es la imagen social de la profesión científica? Pues tiene un importante reconocimiento y es algo ya habitual en estas encuestas. Una valoración media de 4,2 en una escala del 1 al 5, tan solo superados por médicos, médicas, 4,57, y personal docente con un 4,31. La carrera, eso sí, del personal científico e investigador se percibe como atractiva pero mal remunerada, sobre todo entre los jóvenes. Compensa personalmente, pero no económicamente. Y además considera a la ciudadanía que debe haber un mayor reconocimiento social y una mayor estabilidad laboral. ¿Y cómo nos llegan las noticias sobre ciencia? Pues Internet es, una vez más, el medio más utilizado para informarse sobre ciencia y tecnología. Un 71,2% de los encuestados así lo declaran. Seguido de la televisión, 64,7%. La radio, el 30% de los encuestados dicen que escuchan noticias sobre ciencia y tecnología a través de este medio. Los libros un poquito por debajo, después las revistas de divulgación científica o técnica y la prensa escrita en papel, que se queda en un 23,5%. Es reseñable que el uso de las redes sociales y los vídeos son los principales canales de información científica en Internet para personas de 15 a 34 años. ¿Y cómo se paga todo esto? Hablemos de financiación. 3 de cada 4 encuestados están de acuerdo con financiar con dinero público la investigación científica, aunque no aporte beneficios inmediatos, ya que, dicen, hace avanzar el conocimiento. La ciudadanía reclama una mayor inversión en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración pública. En el caso del gobierno español, quienes están de acuerdo en este sentido son el 78,8% de los encuestados.
La FECIT en estas encuestas suele preguntar por temas concretos. Hablemos de cambio climático. La mitad de la población encuestada piensa que el cambio climático es un problema muy grave, aunque el porcentaje asombrosamente cae prácticamente 10 puntos desde la edición de 2020, hace tan solo 2 años. Tan solo el 5,8% cree que este fenómeno depende de procesos naturales y el 64,9% considera que es la acción humana la que ha sido determinante para que ocurra este calentamiento global. Y un tema también de máxima actualidad, la inteligencia artificial. Crece el número de personas que considera la inteligencia artificial un alto riesgo de poder ser manipulados con nuestros propios datos. 7 de cada 10 personas así lo piensan, aunque más de un tercio se muestra convencido de que tiene también sus ventajas. Las posibilidades de la inteligencia artificial, concretamente en la mejora de los servicios públicos. En la página web de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la FECIT, se puede acceder al estudio completo, una encuesta muy exhaustiva con muchísimos datos. Aquí hemos querido hacer un pequeño resumen de algunos de los titulares. Resulta que es tan atractiva que deberíamos estar medio programa repasándola. Invitamos a nuestra audiencia a que le eche un vistazo y saque sus propias conclusiones.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
Esta semana pasada ha llegado a las librerías el nuevo libro de la colección Miradas Matemáticas, que publica la editorial Catarata junto a la Federación Española de Profesores de Matemáticas. El título del libro es Las Matemáticas como herramienta de creación artística. Y su autor es el aquí presente Raúl Ibáñez, profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues persona ampliamente conocida porque solamente lleva 300 millones de años trabajando activamente por la divulgación de las matemáticas en este programa. Hola, Gabón, Raúl.
Gabón, ¿qué tal estás?
Con Raúl vamos a charlar sobre el contenido de un libro que tiene mucho de matemáticas, evidentemente, pero que también tiene mucho sobre arte, sobre creación artística, no tanto sobre las formas que también, o la geometría que también, sino sobre el propio concepto de creación artística, ¿no? De eso hemos hablado muchas veces en el programa, de qué idea subyace a la propia obra artística. Una idea en la que a menudo están presentes las matemáticas, ¿no? Esa es un poco la idea del libro.
Sí, la idea es un poco eso, es decir, no hablar de la relación del arte y las matemáticas en general, sino hablar un poco del proceso creativo, ¿no? Y bueno, uno podría decir, bueno, pero eso igual no hay mucho terreno, ¿no? Pero resulta que, bueno, pues en el arte moderno, en el arte contemporáneo, perdón, y sobre todo en ciertos movimientos más abstractos, pues las matemáticas han servido para, digamos, ese proceso creativo del artista, ¿no?
¿En qué sentido? ¿Cómo podemos relacionar matemáticas y arte?
Bueno, pues mira, esto viene de una idea revolucionaria realmente, que es la que es el germen de todo esto, la da Vasily Kandinsky, ¿no? Todos lo conocemos por los cuadros abstractos. Y Vasily Kandinsky, ya en 1912... propuso un arte en el cual la imaginación del artista fuese reemplazada por la concepción matemática. Pero era tan revolucionaria esa idea que ni siquiera él mismo la llevó a la práctica, ¿no? Pero lo que sí ocurrió es que caló en artistas abstractos un poco del entorno, ¿no? Tuve Van Doesburg, Max Bill y otra gente, que eran también pintores abstractos o artistas abstractos, recogieron esta idea y firmaron un manifiesto, el Manifiesto del Arte Concreto, donde realmente lo que decían es que había que eliminar la subjetividad, la imaginación del artista, incluso sus sentimientos, y hacer un arte más objetivo, más, que no dependiera tanto del artista en el sentido de, bueno, quiero hacer esto y no lo otro, ¿no? Sino que fuera más objetivo. Y claramente decían que las herramientas necesarias eran las matemáticas, ¿no? Entonces, aquí, en este libro, es un poco lo que he hecho es eso. Vale, vamos a mirar ese arte a partir del arte concreto y vamos a ver dónde las matemáticas son utilizadas para crear obras de arte.
La forma en la que está estructurado el libro nos habla de algunas de las grandes líneas de investigación de las matemáticas: geometría, topología, álgebra, combinatoria. Y luego terminas hablando de matemática recreativa, que es un tema que a ti te gusta mucho. Entonces, pues las personas que se animen a leer el libro, ¿qué van a encontrar dentro?
Bueno, la idea es eso. He elegido 5 ramas de las matemáticas, y dentro de esas ramas he elegido incluso algunos tópicos particulares, porque realmente no podía cubrir todo. Las matemáticas son muy extensas, incluso el arte que utiliza matemáticas, el arte contemporáneo también es muy extenso, y me he limitado a ellos. Entonces lo que he hecho es, en cada capítulo, está dividido, digamos, en la parte matemática que uno va a necesitar para entender cómo los artistas utilizaban esas matemáticas, y luego la parte artística, digamos, un poco las dos visiones. Claramente la parte matemática es desde una forma divulgativa y comprensiva para todo el mundo, ¿no? Pero digamos que primero lo que hago es poner encima de la mesa cuáles son esas matemáticas que utilizan los artistas.
Por ejemplo, tomemos la banda de Moebius, que es un concepto matemático yo creo que bastante conocido en general, ¿verdad? Primero explicas el propio concepto matemático y luego cómo esta cinta sin fin ha sido objeto de inspiración de numerosos tipos de obra de arte, ¿no? Desde escultura hasta pintura. Bueno, pues el vacío de Moebius, por ejemplo.
Sí, sí.
¿Qué es el vacío de Moebius?
Vale, mira, vamos a hablar un poquito, si quieres, de la banda de Moebius, ya hemos hablado aquí muchas veces,
sí.
Aunque tampoco en extenso. Pero
es un buen ejemplo porque creo que se visualiza muy fácilmente.
¿Verdad? Si cogemos una tira de papel, normal y corriente, alargada, si la pegamos de forma normal, eso es la típica banda normal y corriente, que estamos muy acostumbrados a ellas, que tiene la parte exterior y la parte interior. Si en lugar de pegarla, es decir, cuando cogemos la tira alargada de nuevo, si en lugar de pegarla de una forma normal, giramos uno de los extremos media vuelta y lo pegamos, este simple movimiento ha generado una distorsión bastante curiosa, porque si nos fijamos bien, el objeto que hemos creado solo tiene una cara. Si nos ponemos a pintarlo, cuando llegamos al punto inicial, lo hemos pintado completamente entero, ¿no? Y esto crea, digamos, una forma como muy curiosa y muy mágica, con propiedades matemáticas increíbles e incluso aplicaciones en la vida cotidiana muy importantes en la industria. Pero claro, los artistas se dieron cuenta que tenían ahí un objeto que era como maravilloso, que tenía, pues eso, era como mágico, ¿no? Y rompía un poco esa idea incluso de que cualquier superficie tiene dos caras, ¿no? Entonces ya desde Maxville lo introdujo un poco porque buscaba un objeto curioso, y poco a poco empezaron a trabajar. Bueno, entonces la idea, digamos, de las primeras esculturas o de algunas esculturas es lo que estamos hablando. Eso que estamos haciendo con papel, hagámoslo con piedra o hagámoslo con metal o hagámoslo de otra forma. Obviamente, si lo hacemos con piedra, no vamos a doblarlo, sino vamos a tallar la forma final, ¿no? Entonces, ahí nos hemos encontrado muchos artistas donde tallan el objeto en sí, ¿no? ¿Qué es lo que llamo yo vacío de Moebius?
Sí.
Pues el vacío de Moebius, que por ejemplo lo hace el artista japonés Keisuke Ushio, lo que hace es no representa la banda de Moebius, sino el exterior de la banda de Moebius.
Anda.
¿Vale? Nosotros hemos dicho que la banda de Moebius es una banda retorcida, pero claro, esa banda retorcida tiene una única cara y por lo tanto, al estar en contacto con el exterior, digamos, rellena todo el exterior, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Entonces, él lo que hace es crear ese vacío. ¿Cómo lo hace? Pues primero lo que hace es, imaginemos la superficie de un toro o un toro, ¿vale? Él primero coge una mole de granito y crea lo que sería un flotador,
sí.
Que es lo que en matemáticas llamamos un toro. Y luego empieza a perforar, digamos, diferentes, lo que sería, la perfora donde iría nuestra banda de Moebius. Con lo cual lo que queda es el vacío es la banda de Moebius y la piedra es el exterior de la banda de Moebius.
Curioso. Por cierto, hay que decir que la inmensa mayoría de ilustraciones que acompañan este libro son del propio Raúl.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que el arte contemporáneo es contemporáneo y por lo tanto no puedes utilizar las imágenes de los artistas, salvo algunos artistas que me han dado permiso por mi relación personal con ellos, a quienes agradezco, como Keisuke Ushio pero también José Ramón Anda, el Navarro, o también José María Iturralde, ¿no? Pero las demás, pues como eran obras pues de gente que no puedo permitirme, lo que he hecho es reproducirlas. He reproducido, pues no sé, del orden de 40 obras o algo así.
Sí, sí. Has hecho también tus pinitos como ilustrador. Bueno, ¿y qué movimientos artísticos, qué artistas aparecen en el libro? Has mencionado ya unos cuantos, bien conocidos sobre todo los que son naturales de estos lares. Pero bueno, ¿a quién más podríamos destacar?
Pues mira, hemos hablado un poquito de que el arte concreto recoge el guante de Kandinsky, ¿vale? Para crear este arte un poco inspirado, bueno, más que inspirado, utilizando las matemáticas como una herramienta creativa. A partir de ahí, casi todos los movimientos relacionados con la abstracción a lo largo del siglo XX y XXI han hecho uso de esta filosofía. Entonces nos encontramos con movimientos como el minimalismo, el arte conceptual, el arte abstracto en general, el arte algorítmico, bueno, el fluxus, es decir, muchos movimientos un poco muy revolucionarios.
Pero
¿no?
que ya se autodefinen con terminología matemática en algún caso, ¿no?
Bueno, normalmente en estos movimientos, por ejemplo, el arte conceptual claramente hablaba de las matemáticas. En estos otros movimientos, el objetivo fuerte no son las matemáticas, pero, digamos, ellos muchas veces, en muchas de sus obras, utilizan las matemáticas siguiendo esta estela marcada por, o este camino marcado por el arte conceptual, ¿no? Por ejemplo, el arte, perdón, he dicho conceptual concreto me refería. Por ejemplo, el arte conceptual, ya que lo mencionamos, nos dice que el concepto es lo importante en la obra y no la ejecución. Ese concepto no tiene por qué ser matemático, ¿vale? Hay arte conceptual muy, muy, muy variado, pero hay una parte de ese arte conceptual que emana muchas veces de las matemáticas, ¿no? El arte, por ejemplo, de Sol Levit es un arte con mucha combinatoria, con mucha geometría. Los elementos que utiliza muchas veces son cuadrados, triángulos, rectas, curvas, y los mezcla de forma combinatoria. Luego ahí hay mucha matemática, tenemos matemática y geometría, ¿no? Uh-huh. Y así el arte minimal lo mismo, es un arte donde intenta eliminar lo excesivo, ¿no? Y quedarse con, digamos, con lo esencial. No siempre tiene que ver con las matemáticas, pero hay algunos autores y algunas autoras que lo que hacen es recurrir a las matemáticas. Por ejemplo, un artista minimalista que hace uso de las matemáticas frecuentemente es Esther Ferrer, ¿no? Por ejemplo, con la obra Números Primos en Vitoria, o con otra serie de obras donde utiliza las matemáticas.
Ajá. Bueno, en geometría podemos seguramente pensar en muchos ejemplos de obras de arte, sobre todo de pintura, que utilizan formas geométricas para expresar algún tipo de idea, pero en el capítulo de geometría llama la atención que hables del teorema de Pitágoras. Esto ya es un poquito más peculiar, ¿no? Porque no deja de ser un teorema abstracto.
Sí, y de hecho eso casi, al fin, dándole vueltas un poco al inicio de la geometría. En la geometría hay muchas cosas, ¿no? Entonces, dándole vueltas, pensé, bueno, pues vamos a empezar con el teorema de Pitágoras y luego igual seguimos en cierto camino de teoremas geométricos, ¿no? Porque el teorema de Pitágoras me parece como es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Es como la esencia no solo de la geometría, sino de todas las matemáticas, ¿no? Y realmente me dio para todo el capítulo. Es sorprendente porque muchas veces pensamos en la parte igual más de números, ¿no? Pues el teorema de Pitágoras, recordemos, es en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Claro, dicho así, pues uno dice, bueno, ¿y ahí qué vas a, dónde uh-huh. vas a rascar, ¿no?
Sí.
Pero tenemos que tener en cuenta que esto tiene como base un triángulo rectángulo.
Uh-huh.
Cuando hablamos de los cuadrados de los catetos o de la hipotenusa, realmente estamos hablando de cuadrados con ese lado pegados al triángulo. Entonces lo que estamos diciendo es que si cogemos un triángulo rectángulo, creamos cuadrados apoyados en cada uno de los tres lados, las áreas de dos de los cuadrados son iguales al área del otro. Y eso, además de ser un resultado muy bonito, nos crea un sistema geométrico, ¿no? Una estructura geométrica. Pues hay muchos artistas, en particular, por ejemplo, Max Bill, que utilizan esa estructura geométrica para crear obras de arte donde la forma y el color son importantes, ¿no? Eso es un poco el inicio. Pero luego nos encontramos con cosas maravillosas, porque el teorema de Pitágoras tiene una serie de demostraciones de las que hemos hablado aquí, que son demostraciones visuales. Son las típicas demostraciones que uno ve un esquema geométrico y dice, ah, es verdad, el teorema es cierto, ¿no? Es decir, ahí, y tenemos esquemas visuales desde la antigüedad. Pues muchos de los autores, de nuevo, utilizan esas demostraciones para componer la obra. Muchas veces uno ve una obra pues, con mucha geometría, con colores muy potentes, y no se da cuenta que realmente hay ahí un teorema de Pitágoras, ¿no? Pero eso es lo que yo he hecho. Yo he hecho el análisis de las obras para mostrar a quien lea el libro cómo el teorema de Pitágoras ha sido utilizado como una herramienta para crear esas formas y esos colores.
Uh-huh. El teorema de Pitágoras forma parte del capítulo dedicado a la geometría, la banda de Möbius ya citada al capítulo de la topología. Luego tenemos, por ejemplo, el álgebra, la teoría de grupos y matrices. ¿Cómo se traslada el álgebra al arte?
Bueno, pues ahí hay muchas cosas como muy bonitas, ¿no? Hablo por una parte del concepto de teoría de grupos. Pensemos que teoría de grupos es a veces, por ejemplo, sumar o multiplicar los números tiene una estructura ahí. Entonces, por ejemplo, la tabla de multiplicar, la de toda la vida, imaginemos 12 uh-huh. por 12, una tabla 12 por 12, es una estructura realmente de números donde lo que vemos es cómo se multiplica, ¿no? Pues pensemos que los números son como combinaciones de colores o de formas, luego lo que me hacen es distribuir en un cuadrado, pues diferentes formas de nuevo y colores, asociados a esa forma, que es la suma o la multiplicación o otro tipo de operaciones, ¿no? Eso es un poco, a ver, simplificando mucho, el método de construir. Hay, digamos, algunos artistas que no cogen números, lo que hacen es coger cosas como más abstractas, ¿no? Y combinarlas también de una forma más abstracta, que da resultados a veces impactantes, ¿no? Pero puede ser algo sencillo, puede ser el giro de un objeto, ¿vale? Girar un objeto cierto número de ángulos, ese movimiento de girar forma parte de lo que es el concepto de grupo. Pensemos en el cubo de Rubik. Lo que subyace a un cubo de Rubik es eso, es el álgebra, ¿no? Pues girar un cuadrado genera un cierto movimiento que, si lo hacemos en dos direcciones, crea como una especie de ola, un movimiento geométrico, como que es muy, muy hermoso, ¿no? Eso es uno de los ejemplos.
Sí. Y las matemáticas recreativas, aquí hemos hablado a veces de cuadrados mágicos y de algo, bueno, de cuadrados latinos, grecolatinos, en fin,
sí, sí,
algo
sí.
Que lo hemos utilizado incluso como juego, ¿no? Como divertimento. También tiene su traslación a la pintura, fundamentalmente.
Sí, a ver, sí, hay veces que muchos de los objetos que trasladamos valen tanto para la pintura como para la escultura. De hecho, los ejemplos que muestro en la obra son de los dos tipos. También hablo de música y de poesía concreta, ojo. Pero, por ejemplo, en los cuadrados latinos que hemos hablado aquí alguna vez, los cuadrados latinos son, digamos, más o menos como un sudoku. La solución de sudoku es un tipo particular de cuadrado latino. Un cuadrado latino es coger, por ejemplo, vamos a coger un cuadrado latino 9x9 para que sea como un sudoku y poner los 9 números en cada línea y en cada columna de tal forma que no se repitan los números, ¿vale? Esencialmente esa idea la tenemos todos en la cabeza por el tema del sudoku, que es un pelín más complejo porque tampoco se pueden repetir en las regiones, ¿no? Entonces, muchos artistas lo que hacen es sustituir esos números por formas o colores. Por ejemplo, el artista concreto, Richard Paul Losse, lo que hace es, en lugar de utilizar números, utiliza colores. Entonces crea estructuras de color también con ese juego de lo que es un cuadrado latino para crear algo impactante. Ojo, claro, a veces hace cosas sencillas, pero a veces hace cosas de una complicación tal que el resultado final es impactante, porque de repente pues crea aspas o crea movimiento. Es un movimiento, obviamente, por la comparación de colores me refiero, ¿no? Entonces nos encontramos eso, que lo que uno ve es una explosión de color, pero lo que está detrás es un cuadrado latino que le dice a Richard Paul Losse cómo colocar esos elementos, ¿no?
Bueno, ¿y por qué en cada final de capítulo tenemos actividades? ¿Qué quieres que iba a decir el oyente, la persona que está leyendo el libro, que pueden ser también oyentes, evidentemente, pues sigan con el trabajo después, ¿no?
Sí. En toda esta serie de libros de miradas matemáticas siempre introducimos actividades para que el leer el libro no sea algo pasivo, sino que también tenga una parte activa, ¿no? En este libro, además, tiene todo un significado, porque, por ejemplo, ese juego que he hecho yo, el de crear las obras de arte y a veces irme más allá y crear mis propias obras de arte.
Sí, sí, porque podrías haber seguido hasta el infinito con algunas de ellas.
Claro, no, no. De hecho, la semana pasada he impreso una idea que tenía a raíz del libro,
sí,
y la voy a colocar en mi casa.
Evidentemente.
Y entonces, la idea es un poco esa misma.
Un Raúl Ibáñez firmado.
Efectivamente, un Raúl Ibáñez firmado para Raúl Ibáñez. No, pero la idea es un poco la misma, que quien lee no se quede solo en la lectura, sino que haga sus propias creaciones, a veces imitando a los artistas, y una vez que has jugado mucho con esas imitaciones, digamos, crear tus propias variaciones, ¿no? Y convertirte tú mismo en alguien creativo, ¿no? Porque no hay que tener el título de artista para realmente realizar obras creativas, ¿no? Y impactantes y que puedes colocar en tu casa o regalar a alguien porque crees que, bueno, se lo merece, ¿no?
Sí, sí. Así que ideas a copiar también en un momento dado. Ideas a copiar esto con un Rotring, ¿verdad? De punta fina, en muchos
sí,
casos.
Sí, me decía una amiga...
¿Cuántos Rotring has gastado?
Bueno, yo he tirado...
Rotuladores varios.
Bueno, lo que pasa es que luego yo he trabajado mucho también... Obviamente, yo siempre tiro de boli, soy muy, muy de boli, pero luego he trabajado mucho con ordenador, pero de una forma muy, muy sencillita, tirando también pues casi como
el boli. Te veo carrera en el mundo del diseño. Tú, al tiempo.
Es disfrutar. Yo he escrito este libro primero para aprender y sobre todo para disfrutar, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos que resolver problemas. Regalando libros, se titula el último. Por cierto, ¿nos darás un ejemplar para que lo regalemos
por
también?
Por supuesto, para las personas que resuelvan el problema que planteemos hoy, pues...
Para el anterior ya tengo lote, para regalando libros ya tengo lote preparado.
Pues para el siguiente
tengo hasta
será...
ganadora. Vamos a leer el enunciado y la solución.
Exacto, regalando libros dice: la semana pasada regalé libros en 4 centros escolares. En cada centro dejé la mitad de los libros que llevaba más medio libro. Y después del 4º centro escolar no me quedaba ningún libro más a repartir. ¿Cuántos libros llevaba inicialmente? ¿Cuántos repartí en cada centro? Bueno, además aclarábamos que a mí no me gusta... que los libros se corten, por lo tanto, no corto ningún libro realmente.
Ya.
Y la solución realmente era 15, ¿no? ¿Cómo resolverlo? Pues un poco yendo de atrás para adelante, ¿no? Es decir, si acabamos con 0 libros, pues al llegar al último centro, ¿qué tendremos? Pues un libro, porque la mitad más medio es 1 y por lo tanto habremos llegado con 1. Y así vamos tirando para atrás y sabremos que eran 1, 3, 7 y 15... Por lo tanto, hemos partido de 15 libros.
Uh-huh. Pues Mayelen Aresti se lleva el lote de libros que teníamos ya por aquí preparado. Y para quien acierte el próximo reto matemático, las matemáticas como herramienta de creación artística, escrito y diseñado y ilustrado por Raúl Ibáñez Torres. El problema es el del accidente de trenes. Hombre, hacía tiempo que no
teníamos
que
uno
no
de
chocabas,
estos.
Hacías chocar trenes.
Vamos a hacer chocar trenes. Bueno, pero ficticios, ¿eh?
Efectivamente.
Dice: dos trenes que van por la misma vía y en dirección contraria han partido de dos estaciones alejadas entre sí 1.800 kilómetros. Los trenes circulan a la velocidad de 170 kilómetros por hora uno y 190 kilómetros hora el otro. ¿A qué distancia estarán uno del otro un minuto antes de estrellarse?
Vale.
Ese es nuestro reto.
Vale, pues interesante. Como siempre, hay que recordar que los problemas y las soluciones las vamos colgando en el blog del programa. Está en eitv.eus/lamecanicadelcaracol, a la derecha, en la columna de la derecha. Y ahí vamos poco a poco actualizando todos estos retos matemáticos. Si queréis participar en el sorteo de, en este caso, el libro de Raúl, pues podéis dejar un comentario en la propia entrada del blog o nos mandáis un correo electrónico a lamecanicadelcaracol@eitv.eus. Las matemáticas como herramienta de creación artística. Colección Miradas Matemáticas, editorial Catarata, autor Raúl Ibáñez Torres. Y yo que llevo, pues no sé cuántos meses, preguntándote, ¿qué tal va tu libro, Raúl? ¿Qué tal va tu libro? ¿Me puedes contar como asesora? Asesora de estas de, va bien, pero todavía me queda mucho trabajo. Y yo, ánimo, Raúl. O sea, no sé cómo se llama ese tipo de asesor. Anímico. Como asesora
anímico,
anímica.
Vale.
Asesora anímica.
Sí. La verdad es que parir un libro es complicado y al final, bueno, pues te lleva muchas horas y yo quería haberlo acabado mucho antes, pero... Claro, cuando uno quiere reproducir las obras, buscar, analizar, porque como decía, lo que hago es, digamos, explicar cómo se crean. Y eso lleva primero a entenderlo.
Entenderlo, evidentemente. Sí. Ponerte en la piel de los artistas.
Efectivamente.
Gracias, Raúl.
Venga, agur.
Gracias, como siempre, por vuestra atención. Llegamos al final del programa y os deseamos una feliz noche. Agur.